Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche, y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Está usted escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y les saludamos también desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado, a todos los que están escuchándonos vía radiolared.net, en el internet, desde este lugar para el mundo. Gracias a todos ustedes también. Los reconocemos, sabemos que están escuchándonos, y agradecemos a aquellos que nos dejan saber que están orando por su servidor, por el programa y por Radio La Red. Hoy vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. En nuestras Biblias es el libro de Efesios. Estamos recorriendo ya el capítulo 2 y hoy nos toca ver desde versículo 19 al 22. Un poquito de contexto acerca de lo que hablamos la última vez, es la salvación por la gracia de Dios. En el versículo 10 la Biblia dice que somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. En otras palabras, hemos nacido de nuevo, tomando la expresión que el mismo Señor Jesús utilizó cuando habló con aquel hombre llamado Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y desde allí se explica esto. Entonces, cuando usted es alguien que se arrepiente y viene al Señor Jesucristo para que Él le salve, y cree de todo corazón que lo que Jesucristo hizo al morir por usted en la cruz y vencer la muerte al tercer día en la resurrección se aplica a usted, para que usted pueda tener vida eterna. Cuando eso ocurre de verdad, cuando usted genuina y sinceramente se arrepiente y ora pidiendo al Señor que Él le salve y creyendo en Cristo de todo corazón, Dios le salva, dice la Biblia, y ahí comienza una nueva vida delante de Dios. Eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Entonces, el verso 10 del capítulo 2 dice que cuando Dios nos salvó para buenas obras. Es decir, la salvación no es por las obras, pero es para buenas obras, porque es la forma de mostrar también que nosotros hemos sido salvados. Y no es algo que nosotros podemos fabricar para lograr la salvación o mantenerla. Es algo que naturalmente, digámosle así, en esta nueva naturaleza queremos agradar al Señor, queremos amarlo, queremos obedecerle. Y entonces aquí en Efesios 2:10 dice que Dios mismo preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó el camino sobre el cual tenemos que andar. Luego, en el siguiente capítulo, se habla acerca de la reconciliación a través del Señor Jesucristo. Se habla también acerca de judíos y no judíos, siendo ahora unos reconciliados con Dios y reconciliados entre ellos, entre nosotros, como un solo cuerpo que es la Iglesia. Bueno, así vamos llegando al versículo 19, y es lo que voy a leer hoy. Voy a leer desde el 19 hasta el 22, el capítulo 2 de Efesios, y luego voy a regresar al 19 y vamos explicándolo. Lo demás que acabo de decir fue el contexto para aquellos que quizá ya hace una semana que no escuchan esto o no han tenido la oportunidad de escucharlo para nada. Entonces, ahí fue para ustedes también. Verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, esta expresión con la que comienza el versículo 19, así que, es el resultado de lo que hizo Cristo en la cruz y en su resurrección, y lo viene explicando en el capítulo 2, es que ya, además de ser salvos, los que somos salvos, los que hemos venido arrepentidos al Señor, como explicaba yo recién, aceptando al Señor Jesucristo, somos reconciliados con Dios y reconciliados con nuestros hermanos. No importa de qué raza, pueblo, tribu, lengua, nación, todos aquellos que también de entre ellos han recibido a Jesucristo, pasamos a ser hermanos. Si usted visita una iglesia cristiana o escucha aquí en la radio a gente que dice hermano fulano, hermano sultano, y usted dice, ¿por qué los cristianos se llaman hermanos? ¿Por qué la Biblia nos llama así? Eso no quiere decir que cada vez que nos referimos uno al otro decimos hermano fulano. También podemos llamarle sencillamente por el nombre. Ya sabemos que somos hermanos. No es una obligación llamarnos hermanos. Pero es muy significativo cuando lo hacemos porque estamos diciendo somos ahora hijos adoptados por el mismo Padre, Dios, a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su victoria sobre la muerte, o como llamamos la resurrección. Bueno, en la época de Pablo había muchas divisiones en relación a judíos, extranjeros y advenedizos. Yo expliqué la semana anterior, cuando tuve este estudio, que advenedizo significa fuera de su tierra. Es un extranjero, pero en ese caso ocurría en aquel tiempo que era un visitante sin derechos legales. Y yo expliqué, bueno, eso aquí a los que estamos en Estados Unidos y a los que nos escuchan en otros países, yo también sé que les ocurre, que hay personas que fueron de otras tierras a sus países también, pero no están allí con derechos legales. Y la razón por la, por ejemplo, no pueden votar y cosas así. La razón es porque no son nativos del lugar o no se han hecho ciudadanos legalmente del lugar. Bueno, advenedizo es esa palabra en la antigüedad también. Extranjeros ni advenedizos. Ahora dice la Biblia, son conciudadanos de los santos. Los santos no son imágenes colgadas en las iglesias. Estamos hablando de gente apartada por Dios y para Dios. Desde el momento de la conversión, desde el momento de la entrega al Señor Jesucristo, desde el momento de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, la Biblia nos llama hijos de Dios, adoptados por Dios, pero también nos llama ciudadanos de los cielos o conciudadanos, aquí dice el texto, de los santos, es decir, de otros que también como nosotros hemos sido apartados por Dios y para Dios, y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. No solo la iglesia en un lugar local, como en nuestro caso Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red. La iglesia a nivel universal, a nivel de todos los creyentes genuinos, verdaderos, salvados por Cristo Jesús, somos la familia de Dios o la iglesia. También se nos llama templo. Templo de Dios. Se nos llama así a los creyentes individualmente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí habita Dios ahora en este cuerpo que tenemos. Y también en la iglesia. Entonces, en el versículo de iglesia me refiero como todos juntos, como grupo. El templo de Dios es la iglesia edificada en este texto sobre la base de la instrucción de dos grupos de hombres. Los profetas y los apóstoles. Entonces el verso 20 dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos da otra vez la razón de por qué no existen los apóstoles modernos. No podemos nosotros edificar el fundamento sobre ellos. ¿Por qué no? Porque cuando usted va a Hechos capítulo 2 y a Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva, la iglesia original, cuando comenzó, basaron todo su fundamento doctrinal sobre los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles sobre el Señor Jesús. Después de ellos, ya no hubo otros apóstoles. Estuvo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo estaba también basándose en Cristo y en los 12 apóstoles originales, y el Señor también le dio a él un apostolado especial para ser apóstol de los gentiles, y lo demostró a través de portentos, señales, milagros, y bueno, la gran parte del Nuevo Testamento escrita de mano del apóstol Pablo, inspirado por Dios el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, usted dice, bueno, el apóstol fulano, y ahora hasta apóstolas parece que hay, ¿no?, por ahí, pero el asunto es que no podemos decir esto que dice el verso 20. No podemos decir, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque la Biblia está hablando de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, que son los que realmente dieron doctrina, son los que Dios utilizó para dar la doctrina, lo que Dios quería y quiere que todos nosotros conozcamos. Y luego se cerró el canon de las Escrituras, se cerró la colección autorizada de las Escrituras. Entonces, algunos dicen, bueno, no estamos diciendo que tienen la misma autoridad los apóstoles nuevos que los antiguos. Eso es muy confuso. Hay mucha gente que confunde eso y bueno, crea muchas cosas que ya hemos hablado en muchas oportunidades y sin duda va a volver el tema. Pero acá dice que la iglesia ha sido fundada sobre el fundamento que Cristo dio a los profetas y a los apóstoles. Y entonces esa es la instrucción, Hechos 2:42, Hechos 4. La iglesia se mantiene o cae, mis queridos hermanos, según la dependencia de las Escrituras. Así que vamos a tomar desde allí cuando regresamos después de esta primera pausa.
Nosotros regresamos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo, vía radiolared.net.
Segundo segmento para usted este día. Bienvenidos a Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en nuestro programa Viva Mejor, estamos recorriendo letra por letra, versículo por versículo, el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Esto es palabra de Dios, así que no es opinión personal de su servidor aquí en el micrófono. Estamos leyendo y explicando la palabra de Dios. Estamos al final del capítulo 2 y decíamos en el segmento anterior que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice aquí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto nos recuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando usted lee no solamente ese texto, sino los dos capítulos de donde está ese texto, se da cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de la confesión de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, eso fue lo que Pedro dijo. Y el Señor Jesucristo lo bendijo y le dijo, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló sangre ni carne, en otras palabras un ser humano o la mente misma de Pedro, sino divinamente fue esa revelación. Dice, mi Padre que está en los cielos. Y él dice, sobre esta roca, sobre este fundamento, jugando, como quien dice jugando, no como es un chiste, ¿verdad? Una broma, sino con las palabras en el nombre de Pedro, que es Petros, su nombre original es Simón. Entonces, aquí vemos esa conexión. Vemos esa conexión porque tanto Pedro como los apóstoles, lo único que ellos predicaban en sus sermones era lo que habían escuchado del Señor Jesús. Mis queridos oyentes, en esos años no había lo que modernamente llamamos sermones o predicaciones motivacionales. Ningún apóstol predicó lo que a veces se predica hoy. Y esto es un tirón de orejas para todos nosotros los pastores y los predicadores. Tenemos que predicar la Biblia. No tenemos que estar predicando como el mundo hace, mensajes motivacionales para hacer sentir bien a la gente, a levantarle su autoestima, a ayudarle a pensar que son victoriosos aunque sean un desastre. Y no podemos hacer eso. tampoco queremos ser negativos y decir todo es un desastre. Lo que estamos diciendo es, hoy en día hasta hay iglesias que ni hablan del arrepentimiento, ni del cielo, ni del castigo, ni del infierno. Tampoco hablan de la gracia. Y cuando hablan de la gracia, lo hacen algo muy elemental, muy barato, y no muestran el poder de Dios que Él que dio en su gracia para justamente no pecar. Entonces, se van a un extremo, se van al otro. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios. Toman textos de la palabra de Dios para basar su mensaje, pero eso no significa que están realmente siempre predicando la palabra de Dios. Tenemos que ya dejar la tontería, dejar todo ese asunto de andar tratando de estimular a la gente para que venga a la iglesia y entonces vamos a darle mensajes que los hagan llorar o los hagan sentir bien o les hagan decir que ellos tienen poder como semidioses para declarar cosas que se hacen ahí en el aire porque Dios está como obligado a responderles. Ya basta con eso. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ni Jesús, ni los profetas, ni los discípulos, los apóstoles. Bíblicamente usted va a ver algunos de los sermones impresos en la Biblia y obsérvelos con detenimiento y ninguno, ni siquiera hay una excepción de esos mensajes. Se parecen a muchos de los mensajes de hoy en día. Los mensajes tienen que ser bíblicos. El Señor trabaja a través de su palabra, en el Espíritu Santo, no a través de nuestra decoración del asunto. Yo digo a veces, el alimento que el Señor nos da tiene todos los nutritivos, toda la nutrición, las vitaminas, los minerales. Estoy haciendo una analogía con la comida, ¿verdad? Tiene todas las vitaminas, todo lo que necesita. Ya viene ahí en la palabra de Dios. Usted, yo, cualquier predicador, no necesitamos decorar el pastel. ¿Okay? Ya viene todo. La gente no necesita suplementos espirituales vitamínicos. Lo que necesita es la palabra de Dios. Así es como Dios ha transformado mi vida, la sigue transformando, y estoy seguro que así lo hará con su vida también. Otra vez, verso 20 dice que la iglesia edificó, y dice la Biblia, debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, las enseñanzas que Dios nos dio a través de ellos y que están escritas en la Biblia, no en cualquier otro libro por ahí. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo está utilizando un término que los judíos conocían muy bien, la piedra angular. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que Cristo, el Mesías, iba a ser la piedra angular que los edificadores religiosos desecharon, pero es la piedra escogida y preciosa sobre la cual se levanta la iglesia. Entonces yo dije en el segmento anterior, antes de la pausa comercial, la iglesia se mantiene o cae, cualquier iglesia local, se mantiene o cae según su dependencia de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo Dios mora en el creyente y mora en la iglesia, lo que en griego conocemos como la eclesía, es la congregación llamada aparte para el Señor. Y cuando uno comienza a predicar cosas que no son, puede llegar a inflar la iglesia con miles de miembros, con millones de dólares, pero no va a durar mucho. Aunque dure muchos años, no es la iglesia que va a permanecer, no es la iglesia que puede pasar las persecuciones, no es la iglesia que puede pasar las pruebas. Ahora, en todas iglesias, aún en esas que yo acabo de describir, siempre hay algunos creyentes fieles, siempre hay algunos que aman la verdad. Y claro, no van a resistir mucho tiempo seguir bajo una mentira, y son los que finalmente se van de ahí y van a buscar iglesias donde se predica la palabra de Dios, de verdad. O se mantienen en esos lugares a veces, pero siguen orando para que la cosa cambie. Ahora, otra vez, en todo lugar hay creyentes y no creyentes. Usted sigue en su iglesia, pastor, en la mía también, yo no soy ciego. Entonces, eso alarma, eso es triste, pero estamos trabajando, seguimos orando, seguimos predicando la palabra de verdad, y Dios es el que se encarga de trabajar en las vidas, ¿ok? Entonces, aquí el versículo 21 y 22 dice en Efesios 2, en quien, es decir, en Jesucristo, todo el edificio, no está hablando materialmente el edificio, usted lo entiende, es una ilustración, todo el edificio bien coordinado, todos los miembros, las personas bien coordinadas, va creciendo, por eso todavía hay defectos y cosas, pero va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22 dice, en quien, es decir, en el Señor, vosotros también sois juntamente edificados, está hablando a los Efesios y también a nosotros, para morada de Dios en el Espíritu. Recuerde que los judíos por siglos dependían del tabernáculo, luego del templo, como los lugares donde iban a orar, como los lugares donde iban a buscar la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, Dios hecho hombre, vino al mundo, murió en la cruz, el templo, el velo del templo, que separaba el lugar santo del santísimo, donde no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año, se partió ese velo, se rompió para indicar el acceso que ahora toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que es salva, tiene acceso a Dios directamente, pero a través del Señor Jesucristo, que en el mismo momento que el Señor Jesús entregó su espíritu en la cruz, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la Biblia nos dice en ese mismo instante, esa cortina o velo que dividía esos dos lugares dentro del templo se rompió de arriba para abajo. Eso es, Dios lo rompió. Puedo imaginarme el espanto, el miedo de los sacerdotes y sumos sacerdotes que vieron eso dentro del templo, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que si alguien entraba que no fuera sumo sacerdote y solamente una vez al año para expiar los pecados del pueblo, si entraba aún en sumo sacerdote fuera de orden, afuera, cuando no correspondía, moría, quedaba exterminado frente a la presencia de Dios. Bueno, ahora Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, y por eso ese velo se partió de arriba abajo. Por eso aquí dice ahora, dice Efesios 5:22, nosotros en Cristo somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora nosotros somos ese templo. Cristo es el templo. Y nosotros somos el templo donde Dios mora. ¿Okay? No tenemos que pensar, bueno, la única forma es ir a la iglesia o al templo. Tenemos que ir porque el Señor nos dice que nos ordena a congregarnos. Pero usted, donde quiera que esté, si usted tiene al Señor Jesucristo, tiene el templo y usted mismo es ese templo, Dios mora en usted. Vamos al capítulo 3 de Efesios. Voy a leer versículos 1 al 13 y luego vamos a, como hacemos siempre, volver al versículo 1 para explicarlo. Otra vez Pablo usa la expresión por esta causa. Porque, recuerde, en la Biblia originalmente no hay versículos y capítulos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recordemos que Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo por él, y Pablo preso, y Pablo les dice, tranquilos, en otras palabras, yo estoy bien, y esto es para gloria de Dios. Cuando regresemos de esta segunda pausa, vamos a ir al versículo 1, y vamos a comenzar a explicar este capítulo número 3. Quédese con nosotros, usted está escuchando Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y regresamos en un par de minutos.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 AM y 4:30 PM y domingos 4 PM. Gracias por escucharnos.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso y estamos en la mitad del programa, en el capítulo 3 de Efesios. Yo leí los 13 primeros versículos del capítulo 3. Vamos al versículo número 1 otra vez, cuando Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo estaba convencido de que su vida, su llamamiento, incluyendo momentos en que iba a la cárcel, estaba en la prisión, él sabía que todo, estaba bien seguro, Pablo, que todo estaba bajo el control, el señorío del Señor Jesucristo. Es otra manera de decir, si el Señor Jesucristo no hubiese querido que Pablo estuviera en la cárcel, no hubiese estado en la cárcel. Y usted dice, pero pastor, qué feo suena eso. ¿Cómo el Señor va a permitir que un hombre tan poderoso en las Escrituras y que Dios lo usaba para hacer milagros también? ¿Por qué Dios permitió que estuviese Pablo en la prisión? Bueno, Pablo no lo veía así. Pablo no lo veía de esa manera como yo acabo de describir, que a lo mejor uno de ustedes piensa. Pablo lo veía como un privilegio sufrir por Cristo. Él no estaba buscando la manera de llegar a la prisión para decir, miren qué héroe que soy. No, simplemente estaba diciendo que él sabía que incluía momentos de dolor, de prisión, de burlas, el hecho de ser cristiano y mucho más como él, el hecho de ser un apóstol y predicar el evangelio. Entonces, si usted es un cristiano, una cristiana, como también lo soy yo, tenemos que saber que hay momentos en que podemos ser burlados por nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Sí, hoy en día se escucha a veces aquí, aún en los Estados Unidos, de gente que no puede conseguir un trabajo que deseaba o para el cual estudió, o se preparó o tiene la habilidad de hacerlo simplemente porque dice soy cristiano. Antes no ocurría eso. Yo recuerdo aquí, por lo menos en Estados Unidos, hace tantos años atrás, yo era muy joven y llegué y era como que una carta de honor cuando uno decía soy cristiano, sí, queremos empleados cristianos. Hoy en día se ha dado vuelta tanto la maldad que hay todavía lugares así, pero hoy en día a veces hay gente que lucha, gente que lucha con ese asunto porque dicen, no, mire, si usted es cristiano, aun cuando hay leyes que dicen que no se puede hacer eso, es ilegal, ese tipo de prejuicio a nivel religioso, de todas maneras ocurre. Entonces, comparado con las cosas que el apóstol Pablo sufrió, esto es nada más, no sé, voy a hacer una comparación. Es un estornudo a diferencia del COVID. Vamos a llevar los dos extremos. Lo que nos pueda pasar es duro para nosotros y nosotros lo vivimos como algo duro, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Cuando yo ocasionalmente tengo a alguien que se burla de mí o dice, you know, me mira raro porque soy pastor, o aun cuando predico, y a medida que la iglesia crece, uno tiene toda clase de personas en la congregación, y uno no es tonto, uno mira y se da cuenta quién se burla y otro quién llora porque el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en la persona. Pero uno tiene que mantenerse y decir, bueno, al Señor Jesús lo llevaron a la cruz. A los apóstoles prácticamente todos murieron martirizados horriblemente. A Pablo también, y Pablo estaba en prisiones muchas veces. ¿Qué me está pasando a mí? Que alguno se ría o se burle. ¿Qué le está pasando a usted, amigo oyente? Y vamos a traerlo a la época moderna. ¿Qué pasa hoy con la gente que está en ciertos países donde literalmente, si le dicen usted cambia de religión, usted es cristiano, lo matamos? Y la gente dice, no me importa, yo me voy con el Señor, pero yo no voy a negar a Cristo. Y esto está pasando ahora, estamos en este momento en el año 2023. No crea que esto pasaba en aquellas viejas allá épocas en la Inquisición. Esas cosas pasaban, pero ocurren todavía. Hoy en día sigue habiendo una persecución tremenda y va en aumento. Yo sé que hay grupos cristianos que no quieren decirle a usted esto y quieren pintarle, como quien dice, una idea de que estamos en un avivamiento, las cosas van cada vez mejor. No es lo que vemos, no es lo que la Biblia dice, y eso no es ser negativos, es ser realistas. La Biblia dice que el mal iba a aumentar. Jesús dijo, la maldad del mundo aumentará antes de que Él regrese. Y van a haber muchas cosas que pudiéramos explicar escatológicamente, eso significa hacia el estudio de los fin de los tiempos, y hay diferentes perspectivas que podemos tomar, pero en todas estamos unidos en uno. Todos estamos en una de las perspectivas, Jesucristo volverá. Y antes que eso ocurra, hay varias cosas que tienen que ocurrir a nivel profético. Una de ellas es la persecución, la maldad, la presión. En países como Estados Unidos de América, donde fue un bastión, una bandera de libertad, y muchísima gente vino aquí, justamente escapando de la persecución, porque se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo. Y hoy en día son perseguidos acá. Todavía no al nivel de lo que ocurrió en sus países, pero créame, los que vivimos aquí hace muchos años, yo viví aquí prácticamente toda mi vida y puedo comparar lo que fue este país en pocas décadas atrás y lo que es ahora. Sigue siendo un hermoso país, pero hoy en día, culturalmente, hay bastante, bastante lucha contra los cristianos. Pero en fin, Pablo era un prisionero y él no tenía la perspectiva que la gente a veces tiene hoy. Era un honor para él sufrir por Cristo. Entonces Pablo le dice eso aún a los efesios, que también en algunos casos tenían que sufrir por Cristo. Recuerde que esta iglesia de Éfeso es una de las siete iglesias mencionadas al cual se les envió las cartas del Apocalipsis. Y estaban en un tiempo de gran persecución cuando Juan escribe esa carta para ellos. Y aquí Pablo se presenta, no es que no lo conocían, pero está poniendo la perspectiva: yo soy apóstol a los gentiles, dice él. Ahora, Pablo viajó mucho con Lucas. ¿Recuerdas? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas no era uno de los apóstoles, pero Lucas era un médico de profesión. Dios usó la profesión de Lucas, por ejemplo, para ayudar al apóstol Pablo. Pablo era un hombre que tenía una salud bastante mala, especialmente parece en sus ojos, y Lucas era alguien que viajaba con él. Pablo lo reconoce, y también Lucas era un, aparte de médico, un historiador. Y Lucas nos dio el Evangelio de San Lucas, como lo conocemos. Y esa es una colección de documentos que el mismo Lucas tomó, probablemente del Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, y otros, y él lo puso todo junto. Él mismo lo dice, si usted lee el primer capítulo de Lucas, dice: me pareció también a mí poner en orden toda la historia de Jesús, en otras palabras. Pero Lucas luego escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, que es realmente la continuación de su Evangelio, Lucas. Y ahí él cuenta la historia de la iglesia, y Lucas es el que nos habla tanto acerca del apóstol Pablo. Así que Lucas fue un amigo personal de Pablo, fue un doctor en medicina, el médico personal de Pablo. Lucas dejó su profesión por el Señor, y Lucas fue el compañero de viajes de Pablo, y por eso registró en el libro de Hechos de los Apóstoles todas las penas, los dolores, las prisiones, todas las cosas por las que Pablo pasó a causa de predicar el Evangelio a los gentiles. Y esto habla muy bien de Lucas también, mis amigos, porque él también se arriesgó. Arriesgó su vida por estar al lado de alguien que estaba arriesgando su vida por el Evangelio. Ahora, los judíos en aquellos años no soportaban la idea de que en la cruz el Señor Jesucristo, otro judío, había sido o había demolido las separaciones entre los judíos y los gentiles. Pablo aquí habla de este misterio que desde de la antigüedad iba a ocurrir, que judíos y gentiles, judíos el pueblo escogido de Dios, de cual Dios había separado el resto de los gentiles, un día, gracias al Mesías, al Señor Jesucristo, iban a ser un pueblo. Pablo predicaba esto, y por eso Pablo era perseguido, y finalmente puesto en la prisión, y finalmente, a causa de Cristo, de predicar a Cristo, Pablo muere en Roma. Entonces Pablo dice: por esta causa, que aparece en el capítulo 3, versículo 1, y que continúa en el versículo 14, etc., Pablo habla acerca de los sufrimientos, pero qué privilegio era para él. Y luego habla acerca de los grandes privilegios que Dios les dio. Para él, como judío ahora convertido al Mesías, al Señor Jesucristo, era un tremendo privilegio predicar a aquellos que antes eran los enemigos, es decir, los gentiles. En el versículo 2, Pablo habla de la gracia de Dios que le fue dada. Esta es una expresión que se repite, como leí antes en el versículo 7. ¿A qué se refiere? A la revelación de esa gracia de Dios. La salvación por la gracia y no por las obras, como él pensaba antes. Y esta gran comisión, este gran mandamiento, cargo que Dios le entregó de compartir ese evangelio de salvación por gracia a naciones de gentiles, gente que no era judía, aunque Pablo también siempre iba a las sinagogas al principio a predicar. Pablo sabía que era su obligación compartir el evangelio que él recibió. Este fue un llamado especial de Dios a Pablo, como también es un llamado a nosotros, a usted y a mí, los que ya somos salvos por Cristo Jesús. Regresamos después de esta última pausa en su programa Viva Mejor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad
en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? ¿Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión? Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, estamos en el último segmento, versos 3 y 4. Vamos a estudiar juntos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Les decía a ustedes, amigos oyentes, que en el versículo anterior se habla acerca de la gracia de Dios, que Pablo como judío comprendió que ya no era un trabajo de tratar de cumplir la ley, porque nadie puede lograr realmente cumplirla, la ley de Dios. Por eso Dios envió a Jesús, que sí cumplió la ley al pie de la letra. Y por eso cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor, se imputa en nosotros, es decir, se aplica a nosotros, se nos da como un regalo la vida del Señor Jesús. Es, en otras palabras, su cumplir la ley se aplica a nosotros como si nosotros lo hubiésemos cumplido. Atención, la Biblia nos dice en el libro de Romanos que eso no nos da el permiso de pecar. Al contrario, cuando tenemos la gracia de Dios, pecamos menos. Opuesto a los que nos critican diciendo, perdón, como criticaban a Pablo, como si la salvación no es por obras, entonces, así que es por gracia, ustedes pueden hacer lo que quieran y van al cielo igual. Bueno, si usted critica eso es porque usted no entiende la Biblia, no entiende lo que estamos predicando, y yo oro que lo logre entender, que Dios le abra los ojos, como nos lo abrió a nosotros. Mire, la cuestión que Pablo predicaba, y nosotros también, y Pedro, y Jesús, y Juan, y todos, la gracia de Dios es un regalo. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Solamente aceptar quién es el Señor Jesucristo, y Él vino por gracia. Fíjese que el Evangelio no se vende, no se puede comprar, no se gana por dinero, por obras, por nada, ni siquiera haciendo milagros, dice Mateo 7, 21 y 22. Entonces, es el arrepentimiento genuino de ser pecadores, somos de naturaleza pecaminosa y debemos reconocerlo, y con eso todo lo que eso nos produce a ser pecados, y que no podemos salvarnos cumpliendo la ley de Dios, porque la ley no está para que seamos salvos, la ley está para mostrarnos nuestro pecado. La ley es como un espejo, la ley es como un cartel que nos dice esto sí, esto no, pero no podemos lograr cumplirlo. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o echados de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien delante de Dios. Hacemos cosas buenas a veces, pero no alcanzan como para... ¿Se imagina si el estándar fuese cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra? Pero nadie los puede cumplir siempre y al pie de la letra. Es decir, exactamente. Entonces, el Señor Jesús lo vino a hacer por nosotros. Por eso es Dios hombre, no es un ángel, no es, tuvo que hacerlo así. Vino Él y entonces ahora al recibir al Señor Jesucristo, estamos recibiendo el regalo, la gracia de Dios para salvarnos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Cuando Jesucristo como hombre muere en la cruz, carga con nuestros pecados. La Biblia dice que Dios lo hizo maldición a Él, santo, puro, Dios hombre, por nosotros, para derramar en Él el enojo, la ira que tenía que derramar eternamente por nosotros. Entonces, la fe, la confianza, es lo que el Evangelio predica, la gracia, venir con fe y con confianza en arrepentimiento primero, pidiéndole a Dios perdón, reconociendo que no podemos ser salvos por nuestro propio mérito, por salvación, por ir a la misa, por ir al servicio, por tomar la hostia o tomar la Santa Cena, o por buenas obras, o porque le damos dinero a los pobres, o porque tratamos de portarnos bien. Siempre va a haber algo que hacemos mal. La Biblia dice que si una persona pudiese cumplir todos los mandamientos, pero falla en uno solo, ya se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces, no hay forma. La Biblia nos pone contra la pared, como decimos. Los mandamientos de Dios son para mostrarnos nuestra incapacidad, la santidad de Él, nuestro estándar hacia lo que tendríamos que llegar y al mismo tiempo que no podemos hacerlo. Y nos presentan de otra manera también al Mesías, como el hombre que sí es el postrer Adán, el segundo Adán, que sí Él pudo como representante de la humanidad pues hacer el trabajo por nosotros. Entonces, la fe significa depositar toda nuestra confianza, nuestro destino eterno, en las manos de Dios, el Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. Cuando hacemos eso, somos salvos. Ahora, cuando Pablo en el verso 3 y 4 habla del misterio, es que los judíos pensaban que el resto de la humanidad, lo que llaman en la Biblia los gentiles, se llama así, no iban a ser jamás salvos. ¿Por qué? Porque los judíos siguen pensando, hasta la fecha, los que no aceptan a Jesucristo como el Mesías, siguen pensando que pueden llegar a ser salvos a través de la ley. Y al mismo tiempo se angustian porque ven que no pueden. Bueno, Dios dice que un día van a reconocer al Mesías. Y muchos, miles en este momento, sin exagerar, están reconociendo a Jesucristo como su Mesías. Muchos de los soldados que están peleando ahora contra Hamás, ahí en Palestina, están reconociendo y han reconocido ya que Jesucristo es el Mesías. Y sufren por eso, porque también a veces entre sus paisanos hay desprecio a ellos por ellos. Pero se está cumpliendo también esa profecía, que más y más y más judíos están reconociendo a Jesucristo como el Mesías. Pero viajemos otra vez 2000 años atrás a la vida de Pablo y a la carta de Éfeso, o de Efesios, perdón, a la iglesia en Éfeso, quise decir, y era un misterio, era una verdad en el idioma griego. Misterio es una verdad escondida del conocimiento y de la comprensión humana, pero de pronto descubierta por revelación de Dios, no por deducción humana, como todas las religiones tratan de hacer deducciones, pero Dios se revela al ser humano, revela con B pequeña, ¿verdad? B corta, está revelándose como una película que se revela, no revela con B alta, que eso ya sería rebeldía, ¿ok? Pequeña clase de ortografía, pero esa es la idea. Estamos hablando de revelación. Dios se muestra, entonces en el cristianismo No hay misterios escondidos o secretos revelados a ciertas personas especiales, ungidas de una manera tremendamente. No. El misterio que se explica aquí en el versículo 6, el misterio del cual Pablo habla o hace referencia en los versículos 2 y 3, se explica en el versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes juntos o coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Claro, usted dice hoy, oh, qué bien, qué lindo, el Evangelio une naciones. Gloria a Dios. Ahora, transpórtese, como quien dice conmigo y en su imaginación, a 2000 años atrás, y estos eran gente enemiga del pueblo judío. Y ahora ellos, como judíos cristianos, como judíos mesiánicos, decimos, que creían en Jesús como el Mesías, decían, wow, wow, ahora resulta que también nuestros enemigos ya también están recibiendo a Jesucristo el Mesías, también son salvos ellos, y ahora somos una iglesia, somos a través de las naciones, somos, ya no somos enemigos y podemos comer juntos y podemos tomar juntos la Santa Cena y juntos evangelizar y los dos somos salvos de la misma manera. Pero nosotros los judíos no tenemos acaso ciertos privilegios porque somos el pueblo escogido. Bueno, tienen más responsabilidades también, si se quiere, porque ellos son los que tendrían que haber sido los primeros evangelistas. Y se puede decir que lo fueron, porque la iglesia comenzó con judíos convirtiéndose a Cristo, y en el futuro parece que otra vez eso, cosas así van a ocurrir, y lo dejo en suspenso porque no quiero meterme en la parte escatológica en este momento. Estamos en Efesios, pero el tema aquí es que usted tiene que comprender conmigo que hoy, 2000 años después, suena muy fácil decir, oh, qué lindo, aleluya, gloria a Dios, gentiles judíos son coherederos. Amén, claro que es así. Pero 2000 años atrás, este era un mensaje fuerte para escucharlo. Y era maravilloso. Aquellos que judíos que de verdad eran ahora salvos, pues sí, aceptaban y podían entender esto, porque su nueva naturaleza como hijos de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas les hacía entender esto igual a los gentiles, porque también no cree usted que los gentiles simpatizaban demasiado con los judíos. Entonces Pablo llama a esto el misterio, ese misterio de que Cristo une a judíos y gentiles, a todas las naciones, en Él mismo. El verso 4 dice, esto es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto en el verso 4? Significa que ahora esto que fue revelado, que estaba escondido y Dios lo reveló, el misterio del Evangelio de Cristo, le pertenece a la iglesia. Y cuando usted escucha esta palabra iglesia, no piense en la iglesia católica, apostólica, romana, o la iglesia, o como se llame. Es la iglesia. ¿Okay? En ese tiempo no había ninguna de estas cosas que hoy conocemos. Es la iglesia, los redimidos, los salvados por Cristo Jesús. Y ella debe compartir, como yo estoy compartiendo con usted el Evangelio vía la radio todos los días. Otras generaciones anteriores no conocían esta revelación del Evangelio, a Dios revelándose así de esta manera en Cristo. El Antiguo Testamento, palabra de Dios, también declaraba proféticamente la venida del Mesías, de Cristo, y que también decían, dicen las profecías, si usted tiene una Biblia lo puede ver ahí en el Antiguo Testamento, que un día los gentiles, los no judíos, también conocerían la verdad. Pero esto no había sido revelado tampoco a los gentiles todavía. Y a la iglesia, no había sido revelada la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo, y que en ella ya no habría estas distinciones entre judíos y gentiles. Y mire, hoy todavía, 2000 años después de que comenzó la iglesia, hay muchos judíos y gentiles que siguen sin comprender este misterio. Pero los que nacen de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, seamos judíos o gentiles, los que somos salvos en Cristo Jesús, hoy comprendemos esto y amamos a judíos y a gentiles gracias a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Esto es otra maravilla de la reconciliación con Dios y entre nosotros. Cuando vamos a los versículos 7 al 13, cosa que vamos a mirar con detenimiento la semana que viene o en el próximo estudio, si usted escucha en podcast, vamos a ver que Pablo se consideraba el más pequeño de todos los cristianos. Y vamos a ver qué significa eso, porque eso no es falsa humildad. Hay una razón muy fuerte, por la cual el apóstol Pablo se califica a sí mismo como el más pequeño. Así que quédese con nosotros la semana que viene también. Hoy nos despedimos y no se lo vaya a perder. Que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.